Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Damelin nació y creció en Sudáfrica durante el apartheid, el sistema que separaba a blancos y a negros. Ella y su familia estaban involucrados en la lucha contra el apartheid y la presión de las autoridades sudafricanas le hizo mudarse a Israel cuando era muy joven. Se instaló en un kibbutz donde aprendió el hebreo. Se casó, tuvo dos hijos, David y Eran. Buscó trabajo como periodista en The Jerusalem Post. Hizo su vida y ha hecho su vida en Israel. Uno de los hijos de Damelin, David, estaba en la reserva del ejército israelí en 2002. Estaba en un puesto de control, en un checkpoint, que es el de Ofra. Y el hijo de David, David, fue asesinado por un francotirador palestino el 3 de marzo de 2002. Tenía 28 años. David, el hijo de Damelin. Es la historia de muchas madres judías. Laila no es judía, Laila es palestina y le resulta difícil hablar sobre la que fue la peor noche de su vida. La noche en la que su hijo Kusai, de 6 meses, murió. El día anterior a la muerte de Kusai, tropas militares israelíes lanzaron gases lacrimógenos en la aldea donde vive Laila. La aldea se llama Batir, está en Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania. El niño tuvo tos, Laila lo llevó al médico, le mandó el médico medicamentos para la tos, lo envió a casa. Pero a las 4 de la mañana, el hijo de Laila, Kusai, pues se despertó. Estamos hablando del 4 de noviembre de 2002. El niño tenía dificultades para respirar. Laila se dio cuenta de que algo iba mal. Se subió a un coche con su marido, se dirigieron al hospital de Belén. No pudieron llegar al hospital de Belén porque había un checkpoint, un control del ejército israelí. Se fueron a un hospital en Hebrón, querían llegar a Hebrón, pero tampoco pudieron llegar al hospital porque antes los soldados israelíes les impidieron el paso. Bueno, pues murió David, el hijo de Damelin, murió Kusai, el hijo de Laila. Dos madres, una judía, otra palestina, que quedaron huérfanas de hijos. Es difícil imaginar un dolor tan intenso como una madre que pierde a sus hijos o a su hijo, en un caso por disparos de un francotirador, en otros casos porque un ejército, unos soldados, no dejan pasar a la familia hasta un hospital. Bueno, pues ahora las dos madres trabajan juntas. Laila y Damelin, una judía y una palestina, trabajan juntas en una organización israelí-palestina con más de 600 familias que han perdido un familiar cercano y que quieren la paz. No es imposible que palestinos y judíos que han sufrido mucho puedan construir juntos algo diferente. Claro, si fuesen políticos, pues diría, los políticos pueden hacer el discurso que le da la gana. Si fueran intelectuales, se podría decir, bueno, pues sí, estos señores están en sus despachos con el aire acondicionado o con la calefacción y no saben lo que se sufre en la calle. Pero claro, estamos hablando de dos madres que han perdido a sus hijos, que han perdonado, y no solo han perdonado, sino que juntas trabajan para construir un Israel, una Palestina diferentes. Es posible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Se arranca el puente del Pilar con previsión de 7,5 millones de desplazamientos por carretera hasta el domingo. Por ahora, la circulación es bastante fluida, aunque varios accidentes empiezan a complicar las salidas de la capital. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendiente es un siniestro que está complicando la salida de Madrid por la 2 a su paso por Alcalá de Henares. Precaución porque este accidente, donde se ha visto involucrado el vuelco de un camión, está generando 7 kilómetros de retenciones y obliga al corte de 2 carriles, por lo que se han habilitado desvíos debidamente señalizados por la Radial 2, la carretera de peaje. Al margen de esto, también destacamos otro accidente de entrada a Madrid por la M607 a su paso por El Goloso, también pendientes de otro alcance en Bilbao, en la 1, en Baracaldo, en sentido Irún. Al margen de esto, destacamos complicaciones por una avería en Barcelona, en la P7, en San Cugat del Valle, en sentido Girona, y también complicaciones en Málaga, en la 7, en Marbella, en dirección Fuengirola. Precaución en esos tramos y vías.
Y gobierno de emergencia en Israel. Netanyahu acaba de anunciar la formación de un ejecutivo junto al líder de la oposición, Benny Gantz, una unión con un gabinete especial para gestionar la guerra contra las milicias palestinas. Al mismo tiempo, la franja de Gaza sufre un apagón generalizado por la falta de combustible en la única central eléctrica en territorio palestino. Mientras, seguimos conociendo el estado de algunos de los desaparecidos tras el ataque del grupo terrorista Hamas. Francia confirma la muerte en Israel de 10 de sus compatriotas y que otros 18 están en paradero desconocido, entre los que habría menores. Asunción Serena.
La primera ministra francesa ha condenado una vez más el horror de los atentados terroristas perpetrados por Hamas. Elisabeth Borne ha anunciado en el Senado que además de los 10 franceses fallecidos en estos ataques, hay también 18 desaparecidos. Quiero tener un pensamiento especial hacia las víctimas francesas y nuestros compatriotas, cuya situación es extremadamente preocupante. Entre ellos, varios niños probablemente secuestrados. También ha anunciado que trabajan junto a Air France para proponer una solución de regreso a todos aquellos franceses que lo deseen.
Y es 11 de octubre, estamos en pleno otoño y ahora mismo los termómetros en Fuerteventura marcan 30 grados, en Tenerife 31 o 33 en Gran Canaria. Las Islas Canarias están viviendo estos días temperaturas muy por encima de lo normal en esta época del año y esto ha obligado a suspender las clases hasta el lunes. Hace falta adaptar los colegios al cambio climático, nos lo acaba de decir aquí en la tarde Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
Es una desgracia porque no están cambiando al mismo ritmo con que estos cambios tan drásticos de tiempo se están produciendo. Y además es que ya no es solo de calor. Podemos recordar hace muy poquito tiempo y muy poquitos años, pues cuando media España estaba pues casi debajo de la nieve con la Filomena.
Y Rafa Nadal contesta al director del Abierto de Australia, Luis Munilla.
El director del Australian Open se llama Craig Taylor y hace unas horas lanzaba este mensaje sobre el hipotético regreso de Rafa Nadal a las pistas.
Podemos anunciar en exclusiva que volverá Rafa. Ha estado fuera de las pistas gran parte del año y he estado hablando con él estos últimos días. Me ha confirmado que volverá el año que viene, lo que nos emociona a todos. Es algo increíble.
Bueno, pues Rafa Nadal acaba de contestar, Ángel García.
Y Rafa Nadal, que ha confirmado lo que venimos contando durante todo el día en COPE, que las palabras de Craig Tilley no son exactas. Agradece el voto de confianza del Abierto de Australia y confirma que está practicando todos los días y trabajando duro para volver lo antes posible. ¿Quiere decir eso que va a ser en Australia el año que viene? Puede ser, o puede que no. Veremos. Lo que está claro es que Rafa quiere estar en el Abierto de Australia, pero todavía no sabe si va a poder estar en el Abierto de Australia.
Y una última hora. El Consejo Superior de Deportes acaba de emitir una orden ministerial para los procesos electorales de las federaciones deportivas. Se eliminan los miembros natos de la Asamblea. No podrán ser candidatos a la presidencia personas condenadas a nivel nacional o internacional. Se introduce un número mínimo de representación de mujeres en todos los estamentos y se garantiza que la votación será secreta. Todo esto, insistimos, es parte de una orden ministerial que acaba de emitir el CSD para los procesos electorales de las federaciones deportivas.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 26 grados y cielo azul en Cibeles. Mañana vamos a tener ambiente soleado y máximas cercanas a los 30 en el Día del Pilar. Un hombre de 51 años ha fallecido tras sufrir un accidente en la autopista M45 en San Fernando de Henares. El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 30 de la M45 cuando la furgoneta en la que conducía a la víctima ha sido alcanzada por un camión. Y Madrid acogerá a 34 de los casi 400 menores llegados a Ceuta y Canarias. El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han acordado la acogida solidaria de 396 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta. El traslado voluntario de estos menores a la península se ha adoptado este miércoles en el marco de la Conferencia de Infancia y Adolescencia. Sigues en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seas una de esas personas que en las últimas horas ha recibido un correo de Air Europa. La compañía aérea ha tenido un ciberataque y se ha puesto en contacto con sus clientes pidiéndoles que cancelen sus tarjetas de crédito. Que claro, oyes esto y lo primero que haces es asustarte. Porque sí, suena bastante alarmante. Pero, ¿qué ha tenido que pasar o por qué ha tenido que hacer esto la aerolínea? Bueno, pues porque en ese correo, además, que han enviado explican que han sufrido un ataque que afecta al sistema por el que gestionan las compras a través de la web y se han filtrado números de la tarjeta, fechas de caducidad y el CVV, es decir, ese código de verificación de seguridad de tres cifras que es el que nos piden para hacer cualquier pago. Bueno, ante esto, el correo de la compañía dice literalmente: ante el riesgo de fraude, le recomendamos contactar con su entidad bancaria y anular su tarjeta. La cifra de afectados podría llegar a los 100.000. Y claro, todos, aparte de alarmarnos, decimos, pero ¿cómo puede haber pasado esto? Y de hecho no es la primera vez. La Agencia Española de Protección de Datos ya multó a Air Europa con 600.000 euros por una brecha de seguridad. En otra ocasión, aquella vez afectó a 490.000 clientes. Bueno, claro, en tiempos como estos, en que los pagos se hacen casi todos con la tarjeta o incluso ya directamente con el teléfono móvil, pues nos surgen muchísimas dudas, ¿no? ¿Qué medidas de precaución hay que tomar con las tarjetas? ¿Es peligroso llevar todo en el móvil? ¿Está seguro nuestro dinero, nuestras cuentas corrientes? Bueno, preguntas que le traslado ya a Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y que es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cuánto de preocupante es este tema?
Bueno, como me dice mi médico de cabecera a veces, me dice, mira, esto que te explico, Fernando, no es para que te preocupes, pero es para que te ocupes.
Bien.
Bueno. Es que preocuparse es ocuparse cuando todavía no toca. Entonces, a ver, sí que hay que ocuparse de nuestra seguridad digital, nuestra seguridad informática. Los delitos informáticos, Pilar, estamos hablando en España más de 300.000 delitos informáticos al año. Es decir, hay más delincuencia alrededor de lo digital y de lo tecnológico que delincuencia tradicional o clásica.
Además,
de cuchillo
creo que somos
de mano,
uno,
¿no?,
de los países que más ataques recibe.
Muchos.
Esto habría que pensarlo también, ¿eh?
Muchos. Y es un tipo de crimen organizado. Y como tal, tienen acceso. Y es relativamente fácil. Entonces, ¿estamos expuestos? Sí, absolutamente sí. Ahora después profundizaremos el correo electrónico muchas veces en cualquier portal que hemos dado de alta nuestro correo. Por tanto, yo te diría, no es para preocuparse, pero no podemos sernos benditos. Es decir, no pasa nada, sí pasa. No estés con la angustia, pero hay cosas que hay que verificar. Pues mirar la cuenta corriente, mirar la tarjeta de crédito, mirar los movimientos. Es decir, no olvidarse, estar atentos.
Y por ir de nuevo a este tema de Europa, quizá una de las cosas que llama más la atención es que en ese correo dicen directamente, oiga, hable con su banco y anule la tarjeta.
Bueno,
claro,
bueno.
Es que esto es muy tremendo, porque
claro,
significa, entre otras cosas, que está claro que han quedado al descubierto todos los datos de nuestra tarjeta, incluido ese número, ese código, el CVV. Hay una normativa sobre este código que debe cumplir cualquier empresa que realice cobros online y que tiene una regla básica, que los códigos CVV no se pueden almacenar en ningún sitio. Entonces, ¿cómo puede ser que haya pasado esto?
Mira, Pilar, yo he llegado a la conclusión de que la normativa la cumplen todas estas compañías, pero es que ya no es un problema de normativa. Es decir, yo estoy, de todo lo que yo veo que sucede en ciberataques, compañías importantísimas, hospitales, compañías de transporte aéreo, instituciones públicas, que cumplen todas las medidas de seguridad, yo creo que el hacker realmente es capaz de salvar o saltar cualquier valla. Yeah. Lo cual no significa que no haya que poner pues esas protecciones. Yo puedo tener una alarma en casa, pero aún así me pueden entrar a robar o pueden inhabilitarla, ¿no? Entonces, las medidas de protección son un freno, pero la conclusión es que cuando alguien con capacidad, recursos y conocimientos quiere saltarse una medida de protección, lo consigue. Por lo tanto, estamos tremendamente expuestos. Yo creo que es que no hay la protección absoluta posible en informática.
Es decir, que tú crees que aunque la compañía haya cumplido esta normativa, es muy probable que los hackers hayan sabido bordearla y encontrar estos códigos.
Absolutamente.
Con lo cual estamos efectivamente, como dices, totalmente expuestos. Y por otro lado, estamos en el mundo que estamos, vivimos en este mundo digital, no vamos a renunciar por ejemplo, ahora de repente a las compras online. Tendremos que seguir comprando, por lo tanto nos vamos a tener que seguir arriesgando. ¿O hay maneras de no arriesgarse tanto? Es decir, ahora si eres una de las personas que ha recibido el correo de ir a Europa, entiendo que ya te has puesto en contacto con tu banco y habrás hecho lo que hayas tenido que hacer. No sé si anular la tarjeta, porque me parece una medida muy extrema.
Sí, no, luego salió una información que eran solo los del último mes. Pues mira, claro, yo en mi caso personal, yo he volado con Air Europa hace menos de un año. Yo no he cancelado mi tarjeta, por supuesto, pero evidentemente he entrado para mirarse todo en orden.
Por si acaso, efectivamente. Bueno, pero independientemente de este caso concreto, como decimos, ¿cómo nos protegemos? Porque, como decimos, los hackers son capaces seguramente ya de derribar cualquier muro y acceder a cualquier información. Ojalá que no, y se le ponen cada vez precisamente más cortapisas. De eso se trata. Pero personalmente podemos hacer cosas.
Sí, vamos a ver. En primer lugar, todos los sistemas de pago electrónico tienen sus compañías de seguros, lógicamente de responsabilidad civil, y por lo tanto, si se producen algún tipo de pago o algún tipo de suplantación de tu identidad y se echa mano de un dinero tuyo a través de una tarjeta de crédito, las cosas reclamadas y denunciadas pronto están cubiertas. Mira, una anécdota, creo que te la comenté hace un día que hablábamos también de los WhatsApps, etcétera, y la comenté en antena de una persona mayor, un conocido mío, muy mayor, un anciano, y a través del WhatsApp lo consiguieron engañar y consiguió que pagara un dinero a otra persona diciendo que era un familiar que estaba en un aeropuerto, que se había quedado colgado.
Anda.
Imagínate, y le envió una transferencia. Bueno, el banco lo hizo enseguida y tenía un seguro y pudo devolver aquella transferencia. Ajá. Fíjate, no fue ni siquiera una suplantación, fue como lo enredaron, ¿no? Entonces, hay seguros que cubren. Ahora, denunció esto al día siguiente. No sé, no dentro... Anda, miró la tarjeta de créditos, que hacía 3 meses que no miraba los movimientos o no había esto aquí raro. O sea, hay que estar atentos.
Es decir, primera propuesta, mirar tu cuenta corriente todos los
y
días.
Y actuar rápido, sí.
Todos los días.
Todos los días. Y mirar, estar atentos, chequear, también es muy fácil por el móvil ahora. Es decir, antes, hombre, que voy a ir al banco, pedir un saldo, pero es que ahora es inmediato.
La aplicación,
reconocimiento facial, es que entras en un minuto, míralo cada día un segundito, que esté todo en orden, y si hay algo raro, advertirlo enseguida porque vas a estar cubierto.
Bien, esto es importante, este punto.
Mucho.
¿Alguna cosa más cuando hacemos compras o cuando...?
Bueno, yo diría muchísimo cuidado con la información que enviamos en un WhatsApp y en un correo electrónico. ¿Cuántas veces no ha pasado? Mi hija está... Papá, envíame una foto a la tarjeta de crédito que estoy pagando el viaje.
Sí, es verdad.
¿Quién no hemos enviado a veces?
Sí,
una cierto. Foto a la tarjeta
de crédito. Fotos del DNI,
efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? A través de cualquier red wifi, en un momento dado, se pueden colar ahí, pueden capturar esa información. La has enviado, bórrala. Después, en los correos electrónicos, mira, hay un tipo de suplantación que está viendo muy a menudo, Pilar, en el mundo empresarial, es tremendo, pero tremendo, que es cómo llegan a suplantar tu identidad en el correo electrónico y enviar facturas a un proveedor, o a un cliente, perdón, cambiando la cuenta corriente. Y se han llegado a enviar. Yo he visto correos electrónicos de una persona, un departamento de administración, enviado diciendo, hagan el pago en esto, y con el mismo membrete, con el mismo correo electrónico. Es bestial. Entonces, dices, bueno, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Pues sí que hay que hacer, porque normalmente, pues en una relación cliente-proveedor, tiene que estar informada la cuenta corriente. Pues a lo mejor decir, oye, mira, tenemos una relación comercial, la cuenta corriente es esta. Uh-huh. Si va a haber un cambio, me lo adviertes. Es decir, sencillamente es ocuparse un poco y entender que hay cosas que damos por hecha y que tenemos que verificar.
Oye, y una cuestión, porque cuando ya estamos muy metidos en la compra online, es verdad que hay determinadas compañías, determinadas tiendas, por decirlo así, pues que a lo mejor en esas compras habitualmente y siempre te dan la opción de que tú dejes registrados ahí tus datos para que en las próximas compras solamente tengas que hacer el pedido y dar al OK.
Sí.
Es decir, no tengas que volver a teclear todos los números de tu tarjeta, el CVV del que estamos hablando, el código, la caducidad de la tarjeta, porque es verdad que pues pierdes tiempo, es muy molesto. Yo reconozco que hay dos tiendas online en las que al final...
Has dado los datos.
He dado los datos.
Tú que no querías, Pilar.
He dado los datos. Normalmente siempre, en las demás que compro menos, normalmente siempre vuelvo a poner todos los números, ¿eh? ¿Esto deberíamos hacerlo o deberíamos evitarlo?
Hay que hacerlo. Es que no va a haber otra.
O sea, que no queda otra.
No queda otra. Va a haber que hacerlo. Entonces, ¿esa información es sustraíble? Toma, claro. Claro que sí. También hemos de pensar que muchas veces los hackers, el beneficio más inmediato no es utilizar todas esas tarjetas de crédito, el beneficio más inmediato es secuestrar la información. Son hackers, son secuestradores. Fíjate que prácticamente muchas de las noticias que vemos de secuestro de información, lo que hacen es un chantaje.
Sí.
Dicen, o esta información o la haré pública o la discurriré o no te la devuelvo o te inhabilito que puedas operar, te bloqueo un hospital, imagínate, pero págame X millones de euros o... Y hay una premisa que es nunca pagar. Y de hecho hay recomendación por parte de la Policía Nacional, delitos informáticos, de la propia Unión Europea, y hay una premisa de nunca ninguna organización pague, porque si pagamos estamos favoreciendo ese tipo de delito. Por lo tanto, yo te diría que en principio la intención no es utilizarla, es más bien chantajear. Esto es imparable, el comercio electrónico no podemos evitarlo, vamos a tener que compartir los datos y sencillamente si van a hacer alguna tarjeta de crédito lo vamos a ver en nuestro banco y de modo que volvemos a la premisa inicial. Comprueba lo que está, tú has metido tu tarjeta de crédito en 1000 webs, pues comprueba tu tarjeta de débito y de crédito cada día. Mírala cada día, ¿por qué? Porque la has dado.
Sí, sí, no, me queda clarísimo, claro. Los consejos ante todo tipo de ataques informáticos que puedan sufrir las diferentes empresas, nosotros mismos y quien sea. Como bien dices, estamos en este mundo y vamos a tener que utilizar el comercio online porque está ahí y lo vamos a seguir utilizando. Entonces, comprobar todos los días los movimientos de la tarjeta, la cuenta corriente, que ahora a través de las aplicaciones bancarias es sencillísimo. No, ojo con el WhatsApp, no enviar a través de WhatsApp datos personales de nuestras tarjetas, DNIs y demás. Ojo, que eso sí que es peligroso.
Con quien tengas relación comercial habitual, dejar informado la única cuenta corriente válida para pagos y cobros, que aquí está habiendo muchísimo delito también.
Conclusión, ocuparse más que preocuparse.
Que preocuparse, totalmente, preocuparse mucho.
Fernando Tías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Bueno, Fernando Trías de Bes, que hoy no se va del todo, se va a dar una vuelta, pero tiene que regresar dentro de una hora aproximadamente, porque justo hoy se pone a la venta su nuevo libro, Siete Cuentos para Toda una Vida.
Que no es sobre economía.
Que no es sobre economía. Y
este colaborador nuestro no debe de dormir, ¿eh?
¿Verdad? Bueno, es que tenemos unos colaboradores en general,
sí, sí,
que trabajan a destajo, no sé dónde sacan horas, es brutal, porque
escriben.
Es Trías de Bes, es Lorenzo Silva, es Daniel Gascón, en fin. Bueno, estamos contando desde el sábado que los terroristas de Hamas atacaron cruelmente varios kibbutz en Israel. Y vamos a explicar, Fernando, ¿qué es esto del kibbutz? ¿Qué es un kibbutz?
Bueno, un kibbutz es, Pilar, un asentamiento en el que se explota normalmente pues un trozo de desierto, se explota con agricultura. Pero el kibbutz responde a una filosofía muy precisa. Tenemos la idea de que, bueno, todos los israelíes son ortodoxos, judíos ortodoxos. No, en la fundación del Estado de Israel fue muy importante la ideología socialista. De hecho, el primer kibbutz se creó a principios del siglo XX de personas que habían huido de Rusia y que querían crear una comuna, la palabra es comuna, y crearon el primer kibbutz en Degania, ¿no? En realidad, el kibbutz se caracteriza o se caracterizaba por actuar según los principios socialistas.
¿Y qué importancia tienen en la creación del Estado de Israel?
Pues mucho, mucho, porque el Estado de Israel en gran medida se crea por la llegada de occidentales y los años 40, 50, pues mucha gente se va a Israel con la idea de que el ideal socialista se va allí a instaurar.
¿Y cómo funciona un kibbutz?
Pues mira, un kibbutz al principio, porque esto ha cambiado mucho, es un asentamiento, como digo, dedicado al trabajo agrícola, pero siguiendo ciertas reglas. La propiedad es colectiva, o sea, la tierra es de todos. Los medios de producción, es decir, el tractor, es también de todos. Bueno, al principio, hasta la ropa interior era compartida, o sea, no te digo más. Luego, el sueldo no se establece por formación o por capacidad competitiva, el sueldo es igualitario. Cada uno recibe por su trabajo según según sus necesidades.
Ajá.
A cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades, que es un viejo principio, repito, socialista.
Y ahora han cambiado, dices.
Sí, han cambiado bastante porque estos kibbutz en forma de comuna han ido desapareciendo los que solo se dedican a la explotación agrícola, y muchos de ellos, bueno, ahora ya tienen propiedad privada, y luego, bueno, no todos y no la mayoría se dedican a la explotación del campo, sino que se dedican, por ejemplo, a las nuevas tecnologías o al turismo. O sea que esto de los kibbutz ha cambiado bastante.
Bueno, pues esto es lo que es un kibbutz, que estamos utilizando muchísimo, ¿verdad?, en estos días esta palabra, y a lo mejor, bueno, pues nuestros oyentes o algunos tenían algunas dudas al respecto. Pues hoy, que es 11 de octubre, es el Día Mundial de la Carretera. Fíjate, justo con tanta gente, quizá tú entre ellos ahora mismo ya en el coche, desplazándote para pasar el puente. 7,5 millones de desplazamientos esperan estos días, casi nada. Bueno, un momento y una tarde muy adecuada para hablar de estas historias de la carretera, de estos viajes por carretera que llevas haciendo seguramente muchos años y que están plagados de anécdotas divertidas, no divertidas, buenas y no tan buenas. Rosa, Fernando.
Vosotras que sabéis todo, esto que está sonando, este tema así rollo Mumford & Sons pero con chicas, ¿sabéis quién es? ¿Quién es este? Esto es muy alegre.
Es buena esta canción.
Rosalín.
Rosa.
Rosalín, me ha dicho Rosa.
Rosalín.
Es un...
Rosalín. Te gusta, ¿verdad? Está
sí,
muy bien.
Tiene algo de folk, ¿eh?
Sí.
Dan ganas de empezar a moverse, pero en corro, ¿eh? Con la pandereta y tal. Rollo Mumford & Sons, pero
femenino.
Es una
cantante de Armenia, Rosalín, ¿no?
Ah, mira, estábamos ya...
A ver. Rosa Costandian, conocida profesionalmente como Rosalín,
sí.
Cantante, compositora y productora armenia.
Pues ya está. Uh-huh. Ahora canta en inglés, ¿no?
Yo creo que este es el primer éxito que tiene, de hecho.
¿Sí? Bueno, ¿dónde estás tú? Pues eso, ¿dónde estás? ¿En la carretera?
Sí.
Where are you?
Pues sí.
On the road.
Bueno, anécdotas inesperadas en un viaje de carretera. A veces esas anécdotas te vienen por los compañeros, ¿no? Que eliges para ese viaje. A veces es mejor viajar sola. Porque, bueno, hay compañías que son como para no repetir.
Es que os iba a decir que siempre viajo sola. Pero mira tú por dónde, que me acordé, pues, de una de las últimas veces que viajé con una amiga, entre comillas. Por lo menos eso decía ella, que éramos una amiga. Vamos a ver, se tomó una pastilla para dormir. Ni siquiera me pagó parte de la gasolina. Se quedó frita en el primer kilómetro y hasta que no pisó Madrid, que casi lo besa como si fuera el Papa, no me dijo ni mu, como para viajar sola. Es que es así. Venga, un saludo.
Pues eso.
Claro, aquí la pregunta es, ¿vosotros preferís acompañante silencioso o parlanchín?
Yo soy silencioso.
Yo
porque
también.
Yo, cuando conduzco, es que no digo ni mu. Entonces, claro, todo el mundo debe pensar, está, que ya de por sí. Pero cuando conduzco especialmente no hablo.
Pues a mí me gusta hablar.
Pues a mí no.
Y
pues,
que me hablen.
Pues en las si aplicaciones no estas de coche compartido se valora que mucho que des conversación.
Ah, sí.
Bueno, lo cual vaya, a mí me estresa muchísimo.
Vaya, pues, decir, vaya.
Seas conductor o seas viajero, da buena conversación. O sea, que a mí me estresa esta parte.
Bueno, pero tú tienes esa facilidad de hacer preguntas y que hablen los demás.
Sí, es lo que suelo hacer. Sí.
Efectivamente.
Hago una entrevista que dura una hora.
Efectivamente. Es lo que tiene el periodismo. Bueno, que el coche se te avería en pleno viaje con niños y todo, pues eso también es una faena.
Ay, gente. Hicimos un viaje y me parece que era Semana Santa con dos niños, los niños muy pesaditos. Salíamos de aquí de Pamplona y en la primera gasolinera a 5 kilómetros o por ahí ya estaban diciendo: papá, quiero patatas, vamos a comprar patatas, papá. A los 100 kilómetros ya estaban diciendo cuánto quedaba. Íbamos a Albacete. Y bueno, al pasar Madrid en Ocaña, se nos rompe el coche. La leche. Un Opel Kadett que no era muy viejo. Pues bueno, llamamos a la grúa, nos llevó el coche a un taller y lo mal que lo pasamos esa Semana Santa. Pero los niños muy pesaditos, ¿eh? ¿Cuánto falta, papá? Bueno, ¿cuánto falta?
Lo normal, hombre.
Que claro, yo...
Adiós, gente, un abrazo.
Eso tiene una solución fácil, ¿eh?
A ver.
¿Tú cuál harías?
Pues es que...
A ver, los que están en el coche.
¿A qué? ¿A la avería o a los niños?
A los niños.
A los niños.
La avería es una fatalidad que no se
puede
hacer.
Es una fatalidad que te puede pasar en cualquier momento, así que cuidadito.
¿A los niños qué hace con ellos?
A los niños, pues, darle conversación. Yo qué sé, jugar.
¿A qué?
Ni caso.
Hombre, pues, depende de la edad de los niños. ¿Cómo que no?
Yo
con el mío juego a las palabras encadenadas o a contar las matrículas de los coches.
Yo veo. Solo los tontos se aburren, es lo que yo siempre le he dicho a la infancia.
Uy.
Solo los tontos se aburren.
Qué cruel.
O sea que cuando a ti tus niños nunca te dijeron eso de papá, me aburro.
Sí, no, pero no. Le daba igual completamente.
Exacto.
No, pero que.
Conociendo a Fernando.
No, cuando decían papi, digo, hoy papi no ha venido.
¿Y tú quién eres, niño? ¿Qué haces aquí? ¿Quién es este niño?
Solo los tontos se aburren.
Que no, que los niños se tienen que aburrir como nos aburrimos las personas.
Claro,
mayores, pero bueno,
si tú le haces caso la primera vez y para el coche, quiero merendar, quiero hacer pis.
Hombre, si tiene pis el niño, tendrás que parar.
El niño que vaya al coche ya preparado. Aguanta mucho más de lo que parece.
Contigo se aburren y se duermen.
Aguanta mucho más de lo que parece.
Ya, pobrecitos míos. Bueno, que haya un mensaje que como representante.
No le des agua tampoco.
Pobrecitos míos. Los niños hay que llevarlos en el coche y entretenerlos, pues claro que sí,
claro.
Y si no, pues hoy en día...
Ahora les ponen unas películas.
Lo tenemos fácil, le pones la peliculita y el niño va tan a gusto en el coche. Bueno, que ha llegado un mensaje, digo, que como representante de los oyentes me veo la obligación de poner, porque aquí se pone todo, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Pues nosotros nos gusta aprovechar los viajes, sobre todo pues, como hoy o los fines de semana, y escuchar la tarde y de vez en cuando pues enviar un audio. Y el de hoy simplemente es para que dejéis salir antes a Rosa Rosado y que no llegue a tarde a la boda el viernes, por favor.
Bueno,
muy buenas tardes.
Bueno.
Vamos a ver, bueno. Este es tu primo, ¿no?
No sé quién es, pero yo se lo agradezco.
Este se llama Rosado, ¿no?
No.
Es Manolo Rosado.
¿Qué?
O el novio de la boda.
Mira, el novio de la boda no lo conozco.
Manolo, bueno. ¿El novio no lo conoce?
No.
Hombre, algo conocerá al muchacho, ¿no?
De foto.
Manuel Rosado acaba de dejarnos si nosotros aquí no mandamos nada.
La gente se mete en nuestra vida y en nuestras conversaciones.
Claro, que le dejemos salir, como si nosotros dejáramos salir o entrar a alguien.
Pues sí, nosotros damos autonomía total. Es la responsabilidad de cada uno.
¿Tú te querías
exactamente,
la boda?
Que me de la responsabilidad.
Pues tú sabrás si tienes que irte a la boda.
Exacto, tú sabrás.
Es cosa tuya.
¿Puedo irme a la boda? Cuando en casa te dicen, tú sabrás.
Lo que haces.
Ya mayorcita, si tienes una boda y a la hora del trabajo, pues tú sabrás lo que haces.
Luego viene la reprimenda.
No, aquí no hay reprimenda.
No reprimenda ninguna.
Ha cambiado el director de personal ahora. Le ha cambiado, ha puesto un nombre bonito, se llama director de personas.
Sí, es verdad, de personas.
Nos escucha, ¿eh?
Pues un saludo.
Bueno,
a mí me choca eso de director de personas.
Es más bonito,
hombre.
Más bonito, sí.
Claro,
más
que Rosa Rosado se va al viernes antes.
Exacto.
Bueno, ya vendré antes.
Es que las personas se van a las bodas.
Que los oyentes
tú sabrás.
En la carretera.
Una boda
tú sabrás
a la hora
lo que haces. Eso me dice mi madre. Tú sabrás.
Es que manipula a los oyentes, Rosa Rosado.
Ya
lo estoy viendo.
A ver, que llame más primo. Rosa Rosado.
No
ya ha llamado Manolo. Ahora que llame quién. Margarita
que
Rosado.
Que llame
Margarita
este
Rosado.
Notas de voz 607-150-602.
Concha Rosado.
Aquí tergiversas mucho la información.
Yo
y Pilar igual.
Oh,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, el detergente líquido Marsella Día Super Paco con un 27% de descuento. Por solo 2,99 la garrafa de 3 litros. En tiendas y en día.es.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Pilar García Muñiz.
Cercanía.
Actualidad.
Humana.
Calle.
Aportar.
Respuestas.
Utilidad.
Ya tienes alguna pista, pero nada como escucharla.
Hoy hacemos mediodía desde aquí, desde Sevilla. Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
De lunes a viernes, desde la una. Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Uno de los primeros lugares atacados por Hamás este sábado fue la base militar, el puesto militar de Nahal Oz, que está muy cerca de la valla de Gaza. En ese puesto se encontraba Maya Villalobos realizando el servicio militar. Tenía 19 años, era de Sevilla, tenía la doble nacionalidad española e israelí. No hemos sabido nada de ella hasta esta mañana, y esta mañana se confirmaba, el ministro Álvarez confirmaba su muerte.
Maya Villalobos ha fallecido. He hablado con su padre y le he trasladado el pésame, por supuesto, como ministro de Asuntos Exteriores en nombre de todo el gobierno.
La familia no ha querido hablar, pero ha hecho público un comunicado en el que dice: queremos dar las gracias a quienes han estado pendiente de ella. Gracias de todo corazón. Pide la familia respeto a su dolor y a la necesidad de privacidad en estos terribles momentos. Queremos mostrar, añade la familia, nuestro pesar y solidaridad con todas las personas que sufren. Todavía hay un español desaparecido que está con su mujer. No sabemos cuántos desaparecidos hay, no sabemos exactamente cuántos fallecidos, cuántos muertos. Parece que en torno a 2.000, a un lado y a otro lado de la valla de Gaza, hay, miles de heridos. Es la consecuencia de este ataque terrorista de Hamas que comenzó el sábado. He querido hace un ratito escuchar y hablar con el embajador de la Autoridad Nacional Palestina en España. La Autoridad Nacional Palestina controla la zona de Cisjordania, el otro territorio palestino. La Autoridad Nacional Palestina está enfrentada a Hamas, pero quería ver cuál era la opinión de esa autoridad que está internacionalmente reconocida. Quería ver si el embajador Husni Abdel Wahed se separaba claramente de lo que está haciendo Hamas. Esta es la visita que he hecho a la embajada. El Policía Nacional en la puerta, que está encargado de la seguridad.
Yo soy oyente de la COP.
Ah, ¿sí? Por la tarde también, ¿no?
Por la tarde también.
Ah. ¿Quién es? Fernando de Aro y Pilar Cisneros.
Ah, Fernando de Aro, lo escucho usted mucho.
Bueno, me alegro.
Hola, buenas.
Pues tenemos aquí a la entrada dos retratos, el del actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, y de Yasser Arafat, y algunas imágenes en concreto de la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita Al-Aqsa es la mezquita que está en la explanada de las mezquitas donde estaba antes el templo de Herodes. Señor embajador, buenas tardes. No le molestamos mucho tiempo.
A su disposición.
Gracias por recibirnos, señor embajador.
Gracias.
La posición de la Autoridad Nacional Palestina sobre lo que ha sucedido desde el sábado, ¿cuál es?
Mire, desde el año 1974 hubo un reconocimiento a la OLP como legítimo y único representante del pueblo palestino. En la cumbre de jefes de Estados Árabes en Rabat, Marruecos. Y posteriormente el movimiento de países no alineados adoptó también el reconocimiento a la OLP, y ese mismo año Yasser Arafat fue a Naciones Unidas como representante del pueblo palestino. Y la historia ha afirmado a la OLP como legítimo y único representante del pueblo palestino, que en el año 88 hizo la declaración de independencia del Estado de Palestina. Posteriormente, con los acuerdos de Oslo y la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que, ojo, la Autoridad Nacional Palestina se estableció por una resolución de la OLP. Por lo tanto, sigue la OLP siendo la institución madre de los palestinos. Y la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, tiene responsabilidades muy limitadas, porque Israel sigue ocupando el territorio de Palestina, y saben la historia de que en el año 2007 hubo un golpe en la Franja de Gaza, y la Autoridad Nacional Palestina sigue...
Un golpe contra la Autoridad Nacional Palestina por parte de Hamas.
y la Autoridad Nacional Palestina funciona en Cisjordania, pero con un poder cada vez más limitado por las políticas del Estado de Israel, que debilita conscientemente a la Autoridad Nacional Palestina y beneficia a otros. Entonces, la pregunta, ¿qué puede hacer la Autoridad Nacional Palestina con todas las restricciones que le impone la ocupación israelí? No se trata en este caso de Cisjordania y la Franja de Gaza, sino de Palestina ocupada desde el año 1948, la primera ocupación, y la segunda en el año 67, con una política sistemática, independientemente de los gobiernos de turno del Estado de Israel, una política fija de represión, de confiscación de tierra, anexión, asentamientos, llevar los colonos civiles al territorio palestino ocupado, la judaización del territorio palestino, la humillación diaria, cotidiana de todo palestino, la agresión sí, a los lugares santos, tanto musulmanes uh-huh. como cristianos. La verdad es que yo en los últimos días he repetido que yo, cuando alumno de la secundaria, la física no era mi asignatura favorita. Uh-huh. Pero en la física hay una ley que una acción tiene una reacción. Yeah. Y en la física también hay otra ley que a mayor presión el resultado es explosión. Y este es el resultado que advertíamos.
Ya.
Y nuestros amigos en Europa saben que hace años que veníamos advirtiendo que la explosión va a llegar. Mientras haya ocupación, puede haber temporadas de tregua, ya, de calma, pero vuelve a estallar.
¿Y la posición de la Autoridad Nacional Palestina sobre lo que ha hecho Hamas, sobre los ataques de Hamas, sobre los secuestros de Hamas, las ejecuciones de civiles? ¿Cuál es la valoración de la Autoridad Nacional Palestina?
Yo celebro la preocupación europea occidental en general por la vida humana y la pérdida de civiles. Pero yo no veo este mismo interés cuando las víctimas son del lado palestino. Supuestamente, y tiene que ser así, los seres humanos somos iguales. Y las vidas humanas son tan valiosas de unos como de otros. Me preocupa que cuando las víctimas son de un lado, se resalta, y cuando son del otro lado, no se muestra ningún interés. ¿Sabe que Gaza es una cárcel, como usted mismo...
Yo estaba allí, la he visto, sí.
Como usted mismo lo dice, es una cárcel a cielo abierto.
Sí.
Naciones Unidas y sus organismos especializados hace años venía advirtiendo que la Franja de Gaza iba a ser no apta para la vida humana. El señor Netanyahu ayer afirmó que iba a ser de Gaza no apta para la vida humana. Lo ha hecho. Hay una destrucción de Gaza sistemática. Hay un empobrecimiento de la población palestina sistemática, consciente. Anteayer, Yoav Gallant, el ministro de defensa israelí, anunció que cortaba el suministro de electricidad, de agua, alimentos y combustible.
La Unión Europea ha condenado este tipo de acción y buena parte de la comunidad internacional. Yo le pregunto si la Autoridad Nacional Palestina condena lo que ha hecho Hamas, en concreto, por ejemplo, la muerte de una española que se llama Maya Villalobos. ¿Hay una condena por parte de la Autoridad Nacional Palestina?
Condenamos la muerte de cualquier civil, sea cual sea su origen, nacionalidad, color, credo, sea donde sea. Pero no podemos aceptar esta selectividad de parte de nuestros amigos en Europa.
Pero ahora es Hamas el que ha matado.
Israel está matando desde hace 75 años. Yeah. Y no vemos esta condena tan tajante de parte de nuestros amigos
europeos. Que los palestinos sufren una grave injusticia, es claro. Pero yo le pregunto
Pero no condenan. Yeah. las masacres cometidas en contra del pueblo palestino.
No estoy asumiendo la posición de Israel, yo digo si ustedes se distancian o reconocen que jamás está haciendo una lucha justa.
Yo lo he repetido en los últimos días. Hamas es nuestro adversario político e ideológico. Por lo tanto, lo que hace Hamas no nos representa. ¿Quién representa al pueblo palestino? Es el Estado de Palestina y es la OLP reconocida mundialmente como legítimo y único representante del pueblo palestino. Por lo tanto, nuestra postura está clara y para nosotros cualquier matanza que afecte a civiles no es aceptable. Esta es nuestra postura, la hemos repetido una y otra vez, pero la verdad es que nuestros amigos en Europa están tan empeñados en destacar el sufrimiento de un lado y ignorar el sufrimiento en otro lado.
Señor embajador, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias.
Las 6:10, hora menos en Canarias. Y ahora quiero que escuches a Carlos. Carlos es padre de familia. Él tenía su empresa, pero hace 3 años que le diagnosticaron ELA. Ahora vive conectado a un respirador y necesita cuidados las 24 horas del día.
El bloqueo de la ley ELA es repugnante, ya que todos los diputados votaron a favor. Los pensamientos que se me vienen a la cabeza son que ojalá no tengan que sufrir un caso similar en sus propias carnes o en sus familiares, ya que ninguno pensamos que esto me pueda ocurrir a mí.
Se refiere al bloqueo de la ley que les ayudaba, que permitía mejorar un poco su vida. Esta ley ELA lleva paralizada 19 meses. Ahora mismo hay que empezar de cero porque al renovarse el Congreso este proyecto ya no vale. ¿Cuánto se gasta un enfermo de ELA para seguir con vida en España? Más de 60.000 euros. Es una de las respuestas que recoge nuestro informe COPE de hoy. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar? 60.000 euros al año, más de 60.000 euros al año, una cantidad, más de 5.000 euros al mes que casi nadie puede permitirse. Solo el 6% de las familias pueden pagar estos cuidados en la fase final. Algunos, como Carlos, tienen la oportunidad de hacerlo porque cobra un seguro de vida que ya había contratado previamente. Merced, su mujer, tiene casi una UCI montada en su casa. Imagínate, una camilla con un respirador, cables por todos lados, un aparato que permite comunicarse a través de los ojos y una enfermera pendiente de él.
Bueno, ya ves que esto es casi una habitación de hospital. Pues tener todo esto al año deben ser entre, tirando por lo bajo, 35, tirando por lo alto, 50. Y vamos muy apretados.
Bueno, Carlos es uno de esos pacientes al que le han hecho la traqueo y tiene que gastarse un dineral, sencillamente para eso, para seguir viviendo, pero es que hay otros que renuncian.
Sí, solo uno de cada 20 pacientes piden la traqueotomía, la gran mayoría renuncian por el sentimiento de culpa de ser una carga para su familia. Otros incluso toman decisiones más drásticas. Me quedé de lado escuchando a Aníbal, que solo se apoyaba en un bastón, estaba bastante bien, su ELA avanza lenta, incluso hacía alguna broma con su mujer Susi, pero la decisión que tomaría ahora mismo es muy cruda.
O yo por lo menos he decidido seguramente ir a eutanasia cuando ya no me pueda mover y no haré tampoco traqueotomía. Si yo tengo una asistencia en una residencia donde tengo todos mis cuidados, pues evidentemente a mí no me importaría un atraco, pero para hacer penar más a toda mi familia, incluso tener que endeudarnos para tener asistencia.
Si hubiese la opción de un hospital, de una unidad de atención o de cuidados paliativos sin cargar a tu familia, ¿tu decisión sería diferente a la de la eutanasia?
Totalmente, sí, sí.
Es tremendo.
Sí, sí.
Una decisión que cambiaría, como vemos, como escuchamos, si existiesen unos cuidados paliativos de calidad. Aníbal lo dice muy claro, y es que España está a la cola de Europa en este servicio. Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
¿Cómo es posible que en el siglo XXI en España, con el nivel médico de enfermería y científico que tenemos, no podamos ofrecer estos cuidados, ¿no? En España mueren 80.000 personas cada año sin recibir los cuidados paliativos que necesitan.
Y lo que sucede con la ELA es solo un ejemplo en esa gran asignatura pendiente que son los cuidados paliativos. Pero es que es una enfermedad especialmente cruel, Isra.
Va paralizando poco a poco tu cuerpo por la muerte de las neuronas motoras. Te quedas sin hablar, sin comer, sin andar y hasta sin respirar, sin ayuda. Son 4.000 los enfermos de ELA en España. Cada año hay 1.000 muertes y se diagnostican otros 1.000 casos. Lo peor es que no existe una cura, pero tampoco un origen conocido. Le puede tocar a cualquiera. A Jorge se lo dijeron hace solo unos meses.
Ese día casi me desmayo. Se vino el mundo encima. El diagnóstico decía que el promedio de vida era aproximadamente de 2 años.
Pero Jorge te contaba también que existe una molécula que parece funcionar, ¿no? Que hay esperanza, que confía en la investigación.
En España, quien lidera, Pilar, el equipo del CSIC, es la doctora Ana Martínez. Hemos entrado en ese laboratorio para ver lo que hacen, cómo buscan una cura contra la ELA. Y aunque todo va lento, porque apenas tienen financiación, hay algún rayito de esperanza, además de esa molécula, un fármaco que es para otra enfermedad, pero que parece eficaz en la ELA.
Tenemos un fármaco que lo queremos reposicionar para ELA. Eso quiere decir que es un fármaco que ya tiene nombre, se llama Tideglusib, está sometido a aprobación regulatoria ahora para otra enfermedad de distrofia muscular y tenemos todas las pruebas en modelos animales que funciona en esclerosis lateral amiotrófica. Queremos iniciar una fase 2. Puede proteger la motoneurona y puede frenar la enfermedad. Habrá que comprobarlo en pacientes.
Pues a ver si es verdad, ¿eh? Y sale adelante. Hoy informe COPE sobre la ELA, esta enfermedad cruel que además obliga a los pacientes a pagar los gastos de su bolsillo. Muchos no pueden, más de 60.000 euros al año. Es una barbaridad.
Evidentemente.
Gracias, Israel.
Gracias a ti.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mandar al grupo un "estoy llegando" y llegar 2 horas después es muy de aquí.
Con Finetwork tienes fibra 300, móvil 55 gigas y el Samsung A54 por 39,90 euros al mes. Más info llamando al 1777, finetwork.com o en tiendas Finetwork y Phone House.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
¡Gol, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palo, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 6 de la